Son las 11 y 31 minutos, como todos los jueves a esta hora abrimos un nuevo capítulo de Madrid Mazo Guapo, esa sección que cada semana nos trae Nieves Ortiz para transportarnos y para contarnos todo, todo sobre un lugar, un edificio, un rinconcito emblemático de Madrid, en fin. Para que vayamos conociendo un poquito mejor nuestra ciudad y nuestra comunidad. Bueno, y si el jueves pasado hablábamos de miniaturas, ¿dónde nos vamos hoy, Nieves?
Pues mira, en esta ocasión nos vamos a quedar en la zona norte de la capital, en Fuencarrada, porque vamos a visitar la antigua fábrica de leche Clesa, que se cerró en 2011 y que va a ser declarada como Big Bien de Interés Cultural, según anunció recientemente el consejero de Cultura, Mariano de Paco. Es un referente de la arquitectura industrial del siglo XX, del que, si te parece, vamos a empezar ya a repasar su historia.
Perfecto.
La factoría comenzó su producción en 1962, en una España franquista que vivió, por ejemplo, la boda de don Juan Carlos y doña Sofía en Grecia. Eran príncipes en un país y monarquía, que hablaba de Pelé en el fútbol y de la muerte de Marilyn Monroe, y en la que muchos españoles emigraban a Alemania a trabajar.
El retrato de boda quedará en casa, pero ella prepara un viaje ilusionado para reunirse con su marido, que trabaja en Alemania desde hace meses.
Era una época en la que triunfaban el dúo dinámico Rocío Dúrcal y la pequeña Marisol, que estrenaba entonces en la gran pantalla Tómbola. Fíjate que 25 pesetas, unos 15 céntimos de euro, costaba una entrada para ir al cine entonces. Estamos hablando de principios de los 60. Una tele no llegaba a 85 euros y un Seat 600, el coche de la época, eran unos 420 euros al cambio.
¡Qué maravilla!
Y la leche, un litro de Clesa, 5 pesetas, 3 céntimos de euro.
Bueno, fue ese año cuando la compañía Clesa, que era de, una compañía lechera de Burgos, creo, Nieves, ¿sí?, decidió ubicar su fábrica en Madrid, en el número 67 de la avenida Cardenal Herrera Oria, que es donde sigue.
Bueno, pues ahí, en los 10.000 metros cuadrados de instalaciones, los operarios empezaron a rellenar botellas de cristal con leche pasteurizada, a lo que se sumó la elaboración de otros productos lácteos. Tan constante era el ir y venir de camiones cargados de leche por Herrera Oria, que los vecinos de Fuencarral decidieron cambiarle el nombre. De la carretera de la playa pasó a llamarse la Vía Láctea.
Bueno, la factoría no solo modificó el nombre de aquella calle que atravesaba el norte de Madrid y que ahí sigue estando, sino que cambió la fisonomía de una ciudad que no estaba acostumbrada a este tipo de edificios tan industriales.
Sí, y fue Alejandro de la Sota el arquitecto que diseñó este referente de la arquitectura industrial, construido entre 1957 y 1961. Como nos explica su hijo, del mismo nombre, es una de las primeras estructuras españolas realizada en hormigón pretensado, que elimina pilares en un tiempo en el que en España había escasez de materiales.
La forma de construir pues conseguía precisamente esos espacios diáfanos, esa luz, la escala, y bueno, pues yo creo que esa emoción que mucha gente ha experimentado cuando entra en la fábrica, pues es lo que hace la arquitectura, digamos, con mayúsculas.
Bueno, es que tengo entendido, Nieves, que lo que buscó precisamente el arquitecto gallego fue que estuvieran bien los trabajadores, la gente que trabajaba allí, que estuviese cómoda y que estuviese bien.
Bueno, uno de esos empleados, hemos conseguido hablar con él, es Andrés Olmedo, ingeniero que estuvo en la planta de Clesa durante 28 años, desde los años 80 hasta el cierre de la factoría, y nos ha contado que aquel edificio para él, pues sí, tenía alma.
Uno, según entraba cada día a trabajar, se daba cuenta de que el edificio tenía unas características especiales. Minimalista, moderno, con pureza en los espacios, y era realmente, te ibas dando cuenta según lo vivías.
Y es que cada uno de esos espacios, bueno, atendía una necesidad diferente.
Bueno, pues aquí se embotella, aquí se fabrica la mantequilla, aquí se pasteuriza la leche, aquí se distribuye. Era un orden de volúmenes concatenados que para De la Sota era fundamental en esa distribución del espacio de un edificio que visitaban muchos niños y niñas llegados de un montón de colegios. ¿Eh? Bueno, Begoña Tormo, nuestra compañera...
¿Nuestra Begoña Tormo? Sí,
fue una de ellas, de esas niñas. ¿Ah? No le preguntas si iba a coletas o no, bueno, pero que fue precisamente a Clesa, una de esas visitas escolares, también Miki, y ambos recuerdan así aquella experiencia que dicen era guay.
Estaba, pues eso, el Museo del Prado, cuando te llevaban a otra exposición, que para un niño era un rollo, y luego la fábrica de Clesa, que te ponías morado a yogures. Y además de porque te daban de merendar, a todos los niños nos gustaba porque era ver cómo se hacían los yogures, era una cosa increíble.
Era, la verdad, que un proceso muy bonito, ver cómo a cada yogur le asignaban su sabor, y luego, por supuesto, nos inflábamos a yogures después de toda la explicación.
Salían redonditos.
Bueno. Mucho mejor que ir a visitar la fábrica de coñac a la que le llevaron a Sergio Martín Romo siendo niño. ¡Qué barbaridad!
Madre mía. Bueno, fíjate que han pasado los años y sigue existiendo esa nostalgia por aquella antigua fábrica de leche que tuvo días de gloria y cuyos productos se colaban en nuestros televisores con anuncios como este.
Leche del día Clesa. La recogemos en frío y la pasteurizamos a temperaturas de escalofrío. Leche Clesa fresca del día, pasteurizada, no conservada, para que la bebas con todo su cuerpo. Leche fresca del día Clesa pasteurizada. Vive la fresca.
Claro, el problema es que en 2011 la fábrica cerró sus puertas.
Sí, bueno, y desde entonces, entre el Hospital Ramón y Cajal, la M30, la carretera de Colmenar y las vías férreas, permanece en desuso aquel edificio singular que será declarado, como decíamos, y como anunció el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid recientemente, Mariano de Paco, BIC, esto es Bien de Interés Cultural.
Hemos estudiado el informe y se han mantenido reuniones con las partes implicadas, entre ellos el COAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, o el Ayuntamiento de Madrid. A resultas de todo ello, les anuncio que iniciaremos los trámites para declarar BIC a la fábrica Clesa.
Bueno, no es la primera vez que la fábrica se libra de la piqueta, pues sí, de la demolición, porque esta protección es fundamental para intentar conservar y preservar, bueno, pues este emblema de nuestra arquitectura moderna, una declaración como BIC que ha venido reclamando desde hace mucho tiempo, primero los vecinos, porque las asociaciones vecinales han tenido un papel fundamental en esta declaración, pero también la han defendido políticos de distinto signo, profesionales. En realidad, yo creo que todos los madrileños,
pues
¿no?
Sí, bueno, ahora falta que el Consejo de Gobierno apruebe este inmueble que forme parte del catálogo de bienes de interés cultural. Es una decisión que saluda el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Una declaración de bien de interés cultural no tiene por qué poner en riesgo un determinado plan. Lo que habrá que hacer en su caso es adaptarse a las exigencias o a los requerimientos que se puedan plantear como consecuencia de esa declaración.
Y es que recordamos que hay un proyecto de reconversión de la fábrica en un centro pionero de investigación, de innovación y cultura. Alejandro de la Sota, que también es arquitecto, hijo, como decimos, de quien realizó esta fábrica, aplaude, por supuestísimo, esta declaración de BIC, de esta fábrica, para la que le desea el mejor de los futuros.
Comentaba mi padre que la arquitectura es la construcción con alma. Pues ese alma es lo que yo creo se ha estado defendiendo desde el principio, para que se mantenga en los futuros usos que tenga la fábrica.
Y nos ha contado Alejandro de la Sota que en el último Consejo Regional del Patrimonio no se llegó a aprobar esa incoación del expediente para declarar BIC este edificio. Es un retraso que preocupa a todas las instituciones que durante tantísimo tiempo han estado persiguiendo esta declaración, que esperan que se consiga, porque realmente es lo único que va a garantizar la calidad y el futuro de este proyecto. La declaración de BIC pone a la arquitectura donde debió estar desde el principio y cómo sostiene fábricas como esta. Son las catedrales del siglo XX y hay que darles ese valor que merecen.
Desde luego que sí, merece la pena conservar estas cosas. Es verdad que durante un tiempo, bueno, pues tú tienes una fábrica, un edificio como este, y como es contemporáneo, dices, bueno, pues está cerrado, pero lo tiramos. Sin tener en cuenta que pasados los años eso se va a convertir en una joya, que es lo que le ha ocurrido a la fábrica de Clesa. que conocemos mucho mejor gracias al Madrid Molamazo de Nieves.
Y que de hecho, fíjate, es que ahora que lo dices, son muchísimos los estudiantes, incluso a nivel internacional, que hacen estudios precisamente de edificios como este, de la fábrica Clesa. Hay que darles, como decía Alejandro de la Sota, ese valor, y hemos querido traerlo aquí, como no puede ser de otra manera, Onda Madrid.
Bueno, porque tú te has pasado por esa fábrica de Clesa, lo que pasa es que no te han caído yogures, pues está cerrado. Has llegado tarde, compañera, ¿qué le vamos a hacer? Ahí nació la afición por la cocina de Begoña Torbo, seguro que sí.
Y tanto.
Gracias, Nieves. La semana que viene más Madrid Mola Mazo.
Sí, sí, ahí está.
Madrid Mola Mazo. ¿Cómo es? Por favor, en cuanto entra Camilo, me despisto un montón.
Madrid Mazo Guapo.
Ahí estamos. Y Mola Mazo también.
Hombre, también.
Gracias, Nieves.
Ti.